Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10-15 minutos exactamente de este día miércoles 13 de marzo. La temperatura, si actualizamos en este mismo instante, nos dice que continúan, no, ya se aumentó un poquito, nada más 22 grados es lo que tenemos ahora. Acordate que te decíamos que no va a superar los 32 con mucha suerte, porque no va a haber tanto calor como ayer. Ayer estuvo bastante pesado. Y del resto de la semana va a estar agradable, porque las temperaturas máximas no van a superar, aparentemente, por lo que dice el pronóstico, hasta el viernes, 30 grados. Así que va a estar agradable. Continuamos aquí y hemos venido hablando la semana pasada, toda esta semana también, o lo que va de esta semana, toda la implicancia que tiene esta situación económica, social, institucional, en los últimos meses y en los primeros meses de gestión de Javier Milei. Siempre decimos que hay un discurso y hay una realidad, ¿no? Hay un discurso que te dice que esto es necesario, que hay que ajustar y controlar a la casta, pero no nos queda bien claro quién es la casta y quién está pagando este ajuste. O por ahí sí nos queda claro cuando necesitamos ir a comprar al almacén del barrio, o si vas al supermercado ni hablar. Nos cuesta mucho llevar adelante lo diario, lo cotidiano. Recién hablábamos fuera de micrófono y decíamos simplemente las cosas más concretas, ¿sí? El parar la olla, por ejemplo, o mandar los chiques a la escuela. Entendemos que hay una situación difícil, muy, muy difícil, y por eso hemos invitado aquí al piso a Pablo Soloa. Él es integrante del movimiento Evita, es un referente social, que llevan adelante una larga lucha con todos los gobiernos, vamos a decirlo, ¿no? Pero en este contexto tan difícil, la idea es poder analizar y que podamos pensarnos, cómo salimos adelante, cómo nos posicionamos para poder superar esta situación. Primero saludarte, darte las gracias por estar acá, bienvenido.
Hola Mariela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Por favor. Gracias por haber respondido a esta invitación y haberte acercado aquí a la radio, porque si bien hablamos por ahí cuando hay alguna manifestación, o que sabemos que las organizaciones siguen en la calle tratando de llevar adelante la lucha, a ver cómo salimos adelante, ¿no? Pero hay todo un contexto social que lamentablemente nos pone a todos en un lugar muy difícil. Contanos un poquito, Pablo, cómo están llevando adelante las organizaciones sociales este contexto económico y social, y cómo se piensan, y si hay algún tipo de, no quiero decir autocrítica, porque me parece que las organizaciones sociales no tienen la culpa absolutamente de nada, pero sí, por ahí, si hubiesen cambiado algún estilo de lucha, si hubiesen buscado alguna manera más concreta de visibilizar la situación en el gobierno anterior también. Bueno, contanos un poquito cómo se han estado pensando en estos últimos tiempos.
Bien, con respecto a lo primero que vos preguntabas, cómo se la está pasando como se puede, como le pasa a la mayoría. Por ejemplo, no sé, con el tema alimentario, han reflotado de vuelta mucho, muy fuerte, el tema de las donaciones. Uh-huh. Siempre los merenderos y comedores de las organizaciones no es que recibían solamente alimentos a nivel nacional, sino que era un cúmulo de ingresos, por así decirlo, es decir, desde dónde se sostenía un merendero. Había algo que daba el Estado Nacional, los estados provinciales también, después donaciones de los vecinos, a veces las mismas compañeras que son las que están ahí en los merenderos, ya tienen todo un trabajo hecho con negocios o con gente que dona. Existe mucho, sigue estando esa solidaridad, esas redes siguen estando. Y también, por otro lado, el cuarto componente que vemos nosotros es a veces las mismas, lo que sale de los bolsillos de ahí del merendero, de la comunidad más cercana. Entonces, por ahí, con esto que se ha recortado los alimentos a nivel nacional, vuelve a tomar importancia, digamos, todo lo que tiene que ver con las donaciones. Nosotros acá en Mendoza algo estamos recibiendo del gobierno provincial, pero aún así nos ha tocado que a varias organizaciones, en algunos casos, ya empiezan a cerrar algunos merenderos. Uh-huh. por la falta de recursos, que puede ser alimenticio o puede ser para preparar, por ejemplo, la garrafa que, uh-huh, que cuesta, digamos, comprarla. Y después, bueno, hay un rebusque que yo creo que la economía popular, los sectores más populares, hay cierta experiencia, digamos, en el rebusque, y por ahí, no digo que es más de lo mismo, pero tiene otra experiencia acumulada para afrontar, digamos, todo este contexto, que por ahí, creo que no es que lo va a afectar más a la clase media el ajuste, pero creo que afecta a casi todos por igual, en el sentido de, por ahí algunos tienen más espalda que otros, pero sí creo por ahí que a veces la clase media, al no estar acostumbrada, lo va a sentir de otra manera. Pero en definitiva, en el caso nuestro, vuelve a tomar un repunte, digamos, esto de las donaciones, el rebusque. También hay una contraparte a eso, que a veces, en la desesperación, justamente por la falta de dinero, de recursos, de alimentos, bueno, empiezan a, esto en toda la sociedad, ¿no? No es que pase solamente en nuestro sector, empiezan a aflorar cuestiones no tan buenas. O sea, empieza a aumentar la delincuencia, por ahí por la necesidad, la violencia también empieza, creo que en general pasa que estamos menos tolerantes todos, entonces, todo eso producto, creo, también de la desesperación y el enojo que puede haber a veces en una familia, en una persona que, che, no le puedo comprar los útiles para que arranque mi hijo a la escuela, no puedo darme un gustito el fin de semana, no puedo comer, tengo que comer una vez al día. Bueno, todo eso empieza a ser un caldo de cultivo de enojo, y yo lo que veo son esas dos caras. Por un lado, cómo está todo el rebusque, las donaciones, esa red de solidaridad, y también aflora esto otro. O sea, son dos caras de la misma moneda. Y después, con esto que vos decías de la autocrítica, a mí me parece buena la pregunta. Yo creo que en realidad todos nos hemos equivocado, en mayor o menor medida. Todos los que creemos que la política, la militancia, que tenemos cierto grado de responsabilidad, hay algunos que tienen más, obviamente, pero hay cosas que revisar, porque a dónde hemos llegado hoy con este gobierno, digamos. Una persona, cuando nos ponemos a analizar cuestiones básicas, una persona que no viene de la política, una persona que es violenta, una persona que condensa, creo que todo lo negativo de una sociedad. Bueno, hubo muchas personas, una gran mayoría, que lo votó y lo eligió, y para hacer cosas que eran, para hacer un ajuste, digamos. Entonces, más allá de que después podemos debatir si mintió o no mintió, si lo de la casta, seguramente, pero hubo una decisión del mayoritario del pueblo argentino de votar esa opción, y eso quiere decir que para que uno llegue a ese punto, en alguna medida, no en toda, pero en alguna medida, creo que hay errores de todos los que, todo el arco político, uh-huh, ya sea un partido, un sindicato, una organización, uh-huh, social, estés más metido, menos metido. Obviamente, y ahí recalcar de vuelta, ¿no? Hay diferentes grados de responsabilidad. No es lo mismo por ahí el presidente de un partido peronista, radical, etcétera, que una organización social que tiene otro grado de responsabilidad, que hay diferentes grados de responsabilidad. Pero sí creo que debemos revisar, hay muchas cosas para revisar. A nosotros tenemos que también hacer una autocrítica en eso, tanto por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Yo creo que siempre está buena esa pregunta, porque evidentemente algo se ha hecho mal. Nosotros, sin ir más lejos, seguimos muy estigmatizados cuando salimos a la calle o por un montón de otras cuestiones, seguimos estigmatizados. Bueno, hay algo ahí más allá que podemos discutir, che, los medios construyen o a veces el enemigo construye o nuestros adversarios que están enfrente construyen cierta imagen de nosotros, bueno, pero también creo que por ahí nosotros tenemos que buscarle la vuelta para ver cómo podemos hacer para tener mayor grado de legitimidad. Lo mismo le pasa a los sindicatos y a un montón de sectores de la sociedad, que si seguimos en ese camino, va a llegar un momento que nos vamos a odiar todos con todos. Entonces, bueno, esas son creo que algunas de las cuestiones que por ahí tenemos que empezar a revisar.
Hay tantas cosas para analizar. Está buenísimo esta mirada donde vos decís la estigmatización, los discursos que se van construyendo muchas veces desde los medios, los medios que tienen más poder, ¿no? Estos medios que son tan poderosos y que se han hecho poderosos también gracias al aporte de los diferentes gobiernos, ¿sí? Porque el Estado pone mucha plata ahí en la pauta, vamos a decirlo, para que pasen estas cosas también. ¿Qué ha pasado con esta clase política, con esta mirada política partidaria, ¿no? Con esta mirada política partidaria con respecto a lo social? ¿En qué se transformó? Porque nosotros hablábamos hace no muchas décadas, hace un par de décadas atrás, hablábamos de el fortalecimiento del tejido social a través de la educación, a través de la presencia del Estado. Pero ni hablar de la creación de trabajo genuino, de poder impulsar las economías regionales, las economías populares. ¿Qué pasó con la política partidaria con respecto a eso, que se fue por otro camino? Es decir, se alejó completamente de ese idealismo, vamos a decir, para responder por ahí a intereses un poco más sectoriales, más más privados también, ¿no? Uh-huh. O es una visión.
Sí, yo cito a nuestro señor presidente, no la ven, pero lo digo así para arrancar. Creo que a veces hay dos grandes visiones. Yo cada vez que puedo lo menciono. Así como por ahí el presidente y el gobierno tienen una visión de cómo hacer las cosas, por ejemplo, de cómo llegar al déficit cero. Bueno, para ello es un ajuste. Y por ahí hay otros economistas que, no sé, voy a poner más uno de los más conocidos, Guillermo Moreno, te dice, no, en realidad puedes alcanzar el déficit fiscal de otra manera quizás. Con el tema de lo social pasa exactamente lo mismo. Hay dos grandes visiones en la política argentina. La mayoría de lo que es los partidos políticos o la parte más tradicional, todo lo más tradicional, pongámosle.
Conservador.
Quería decir en el sentido de lo que viene hace ya muchos años. Tienen una visión que creo que hoy está agotada porque el mundo ha cambiado, que es que ellos creen que se genera empleo, y ahí lo diferencio del trabajo, a través del sector privado. Y eso hoy está agotado por el capitalismo financiero y por las tecnologías. No es desde ahora, lo del capitalismo financiero es algo que viene creciendo desde hace 50 años por lo menos, donde al capitalismo lo único que le interesa es la ganancia. No importa cómo, si es en una fábrica, si es a través de un bono, o porque creó la mejor tecnología y necesita dos o tres operarios para hacerlo. Eso no le importa al capitalismo. Lo que siempre va a buscar, y está en su naturaleza, es eso, digamos. Entonces, después habrá que regularlo, habrá que combatirlo, habrá que hacer un montón de cuestiones, habrá que debatirlo, pero la naturaleza es esa del capitalismo. Entonces, ha encontrado la forma de ganar dinero sin, o sea, prescindiendo de las personas. Uh-huh. Y eso ha generado un montón de descarte de millones y millones de personas en el mundo. De hecho, por ejemplo, abro un paréntesis, hay muchos que plantean el tema de un salario universal en algún momento, por una cuestión de que ven esa expulsión del sistema que se va acrecentando, y hay una pregunta ahí también del capitalismo: ¿quién va a comprar mis productos o quién va a comprar mis servicios si no hay plata, digamos? Uh-huh. Pero bueno, en la Argentina ha quedado agotado eso. De hecho, si nos fijamos en los últimos 20, 25 años, el empleo privado está estancado entre 4 y 5 millones, más o menos. No ha crecido eso. Y ahí es la visión clásica de tanto, no sé, del peronismo, del radicalismo, del macrismo, de todo el arco político, es... el tema de la pobreza y el trabajo se soluciona con puestos de trabajo, o sea, que los empresarios creen puestos de trabajo. Bueno, eso hoy no existe, ha fracasado. Si no se ha hecho de 25 años para esta parte, y hay una tendencia mundial, es hora de que empecemos a revisar qué es lo que pasa. Y por otro lado existe la economía popular. Y hay otra cosa en el medio que ahí ya la voy a mencionar, que están conectadas entre una y la otra. Pero existe la economía popular, que básicamente, al descartar todas esas personas del sistema, esas personas, como queremos sobrevivir, no hemos inventado el trabajo. Y ahí la visión nuestra es: vos eso lo podés combatir, o lo podés acompañar y dotarlo de derechos, de capacitaciones, lo podés fortalecer, o sea, podés ponerte a ir contra la corriente, o tratar de acompañarlo. Uh-huh. Entendiendo todo este contexto, que hace 25 años que no hay crecimiento del sector privado. Y en el medio hay algo que es un fenómeno más ligado al sistema capitalista, que es el emprendedurismo, digamos. Uh-huh. El emprendedurismo es un... Hay muchas formas de definirlo, creo yo. Pero es en cierta... Creo que una parte lo podríamos definir como cierto descarte del capitalismo, de personas que tratan de emerger individualmente. Esto de la meritocracia, que hay algunas personas que les va bien y está bien. Y creo también que es un primo de la economía popular, el emprendedurismo. ¿Por qué? Porque también son personas que se han inventado su trabajo desde una visión individual.
Individual.
La economía popular, a diferencia, que creo que no son enemigos, sino son diferentes... también, nada más que trata de pregonar una visión comunitaria y social, digamos.
Organizada. ¿No?
Organizada, social. También tiene la característica que mayoritariamente que tiene que ver con los sectores populares y humildes. Por ahí el emprendedurismo puede haber algún que otro, alguna que otra persona que venga ahí, pero va apuntada por ahí a otro sector. Pero en definitiva, son... dos universos que se inventan su propio trabajo. Uh-huh. Por ahí no coinciden en esto. Y en definitiva, por ejemplo, el último escalafón que por ahí quiere llegar la economía popular organizada, o sea, el último escalafón de organización es una cooperativa. Uh-huh. Una cooperativa no es otra cosa que una empresa social. O sea, en definitiva, volvemos, ahí se vuelve a encauzar. Uh-huh. Lo que creemos que está agotado es esa cuestión de cabeza dura de creer que solamente el empresario uh-huh. va a poder crear trabajo, empleo, perdón. O el Estado, que también después está esa otra uh-huh. discusión que tiene un límite también. Bueno, es un debate, digamos. Yo creo que uh-huh. nosotros en la economía popular no tenemos la verdad absoluta, ni está todo cerrado, seguro, porque además es algo relativamente nuevo, está corriente, por así decirlo, uh-huh. esta teoría. Pero bueno, también apelamos a que del otro lado tampoco esté cerrada. No, tiene que ser el privado el que uh-huh. tiene que generar el puesto de trabajo, bueno.
Pero aquí tenemos como sobrados ejemplos. Yo me acuerdo en el 2001, cuando este país prácticamente estaba descabezado y que obviamente emergían estas cuestiones de no había trabajo, la economía estaba colapsada, bueno, y aparece el trueque, por ejemplo. Claro. Estas cuestiones a las que recurre, ¿sí?, los sectores más vulnerados, ¿sí?, para poder sobrevivir, porque en realidad es mientras desde arriba, vamos a decirlo así para que se entienda, discuten, ¿sí?, para quienes está la administración y lo que le llamamos la torta. Mientras tanto, el pueblo tiene que definir cómo come.
Exacto.
¿Sí? Cómo subsana lo básico, ¿sí? Porque es lo básico en realidad, ¿no? Y esto después se habla de... ahora vos escuchás, por ejemplo, superávit, escuchás recaudación. Mientras tanto, en los sectores más populares, ¿sí?, estos sectores que generalmente son los más vulnerados porque son los que expulsan estos sistemas, ¿sí?, como bien vos lo definiste, van viendo cómo se hace en el camino, ¿sí?, muchas veces en una gran soledad. Por eso yo decía, la política se separó, la política partidaria se separó de esta política social, ¿sí?, que va buscando los caminos, ¿sí?, que va buscando y que por ahí los va encontrando con más o menos apoyo, ¿sí?, desde los gobiernos, de los diferentes gobiernos. La pregunta que se me ocurre, ¿no? Esto, si se pudiese implementar a nivel institucional, con un marco legal, jurídico, ¿no sería un poco seductor para la parte privada también?
Sí, lo que pasa es que yo creo que eso, falta debate, falta que dejemos de lado los prejuicios. Es un debate incómodo, digamos, porque hay una mirada asistencialista hacia la pobreza. Entonces, así nunca. En eso yo le doy la razón por ahí a los libertarios, a sectores más de derecha. Si solamente tenemos una mirada asistencialista, es un barril sin fondo. Necesitamos una mirada y políticas de Estado, eso, tiene que ser una política de Estado. Las políticas de Estado son a mediano o largo plazo. Ejemplo, no se podría haber desarrollado cierta industria en la Argentina si en algún momento alguien hubiese pensado cómo educamos a, no sé si científico es la palabra, pero técnicos. Eso, uh-huh. eso en un momento fue la creación de la, uh-huh. la Universidad Obrera Nacional, que después fue la UTN. Uh-huh. Bueno, eso es pensar a largo plazo, es ver... Che, acá necesitamos desarrollar en algún momento esta industria. Bueno, ¿y qué necesitamos? Bueno, necesitamos gente que estudie, que después uh-huh. necesitaremos los insumos, veremos a quién se los compramos, vemos si los podemos producir acá. Esos procesos duran 5, 10, 15 años para uh-huh. que recién empiecen a arrancar, pero en algún momento hay que arrancarlos. Lo mismo pasa con la economía popular. Si la política cree que la pobreza y la falta de empleo, pues trabajo hay, el tema es que está precarizado. Pero la falta de trabajo con derechos se soluciona o que esa persona va a progresar por un plan social, porque se le dio un bolsón de mercadería, un colchón, o por ahí se... Che, toma, que tenés la, siempre pongo el ejemplo de la máquina de coser. Yo, toma, acá tenés la máquina de coser y el rollo de tela. Eso no funciona, digamos. No va al fracaso. Quizás alguna persona tenga éxito porque, no sé, porque tiene ciertas condiciones, pero no es lo que debería hacer el Estado. El Estado debería...
Acompañar todo
el proceso y tener una cuestión más integral. Uh-huh. Y no es en competencia con las empresas, que ahí tomo lo que vos decís. Es tan amplio lo que hay, que incluso, además nunca, tendrían que pasar, no sé, muchísimos años para que la economía popular sea competitiva con las empresas, pues, tomando el caso de cooperativas, a pesar de que el mundo cooperativo aporta, por lo menos en los últimos números que había, eran 10% del PBI. Pero no son competencias una y la otra, incluso pueden ser hasta complementarias. Entonces ahí hay toda una cuestión innecesaria de que nos ven como el enemigo, de porque el programa, el plan, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y no va por ahí el problema, ¿no? No, nosotros creemos que somos parte de la solución. Hay algún que otro ejemplo exitoso, hay lo que pasa es que son los menos, pero existen articulaciones con el sector privado. No sé, en Buenos Aires, por ejemplo, hay cooperativas textiles que le venden a Coto. Uh-huh. Hay capacitaciones de algunas empresas de tecnología. Hay algunos ejemplos uh-huh. exitosos, pero bueno, son pocos porque no da el tiempo a veces ni los recursos para poner lo que hay que poner y que sean exitosos. Y después hay infinidad de discusiones que se pueden dar, o sea, no es muy muy amplio el debate. Tiro uno, por ejemplo, el tema de la infraestructura ociosa. En otros países, que lo podemos tomar como ejemplo el tema de la vivienda con los alquileres. Uh-huh. Bueno, hay países donde han puesto impuestos para que no estén al cohete esas uh-huh. casas, por ejemplo. Lo uh-huh. mismo puede pasar con la producción. ¿Por uh-huh. qué? Porque la economía popular, en la mayoría de los casos, la producción se realiza en las casas. Las casas son en barrios populares donde uh-huh. viven 5, 6, 7, 8 personas. Hay hacinamiento y no hay una comodidad uh-huh. para realizar una producción uh-huh. Que sea en algún momento competitivo, que sea de mayor calidad, en mayor cantidad uh-huh. también. Entonces, hay un montón, tanto pública, o sea, del Estado, infraestructura ociosa, como privada. Uh-huh. Ahí no, tranquilamente nos podríamos poner de acuerdo a ver qué es lo que se puede hacer. En Moreno, cuando en el municipio de Moreno, en Buenos Aires, cuando fueron... hubo una oleada de ocupación de tierras por la pandemia, uh-huh. porque, bueno, por todo lo que ya sabemos, el hacinamiento, uh-huh. el municipio hizo de árbitro. Agarró el privado, que tenía, no sé, 10 hectáreas, uh-huh. y agarró a productores y dijo, bueno, vamos a hacer un comodato. A vos no te van a tomar la tierra, uh-huh. porque esa tierra que estaba ociosa hace uh-huh. 10, 20 años, acá no va a haber ningún barrio. Que después otro tema, aparte del tema de la ocupación y la vivienda, ¿no? Pero se van a poner a producir y se da un comodato en esto. Bueno, ahí hay un arbitrio entre tres partes donde nos uh-huh. podemos poner tranquilamente de acuerdo. Al uh-huh. privado se le puede uh-huh. Dar una exención de impuestos uh-huh. y no le toman la tierra. Uh-huh. El productor labura uh-huh. y genera plata.
Te la alquilo, te doy un porcentaje.
En algún momento se puede alquilar.
Se puede comprar o con posibilidad de compra. Un montón de cosas se pueden hacer. Me parece súper válida estas ideas, me parecen, bueno, obviamente, pero por eso decía, ¿qué le pasa a la política que no lo puede llevar a la realidad, ¿no? Igual vamos a dejar una pregunta, hecha y vamos a ir a un temita musical a relajar un poquito. 10:44 minutos. ¿Cómo se piensan las organizaciones sociales en un futuro cercano, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la van llevando y cómo la ven? Vos recién decías, bueno, hacemos lo posible, hay un sector que todavía dona para poder llevar adelante las tareas, pero sistemáticamente, ¿qué es lo que se piensa? ¿Cómo se piensan ustedes en el futuro próximo? Y ¿y qué pasa también con lo institucional? ¿Qué pasa con el potenciar trabajo? ¿Qué pasa con estas cuestiones que han cambiado en los últimos días? ¿Sí? Y que solamente lo que hace es ponerla más difícil, ¿sí? Y o no, depende de cómo se piensen. Y cómo seguimos para adelante. Vamos a ir a un temita musical, ya volvemos con Pablo Soloa del Movimiento Evita, tratando de analizar esta situación para los sectores de donde nosotros provenimos, los sectores más populares, nuestros barrios, para que todos nos pensemos, cómo salimos adelante.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.